Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. No solo el precio de la luz el que está en máximos. La bombona de butano cuesta hoy 15,36 euros. Es el precio más alto desde marzo de 2011. No está siendo un buen verano para nosotros los sufridos consumidores. La luz está en máximos históricos, el gas natural ha subido un 10% este año, llenar depósitos nos cuesta ahora 11 euros más de lo que nos costaba en enero, y la fruta fresca también ha subido un 8%. Estas subidas de precios nos hacen la vida más cara y suponen una sombra para la recuperación económica, que es lo que más nos preocupa en este momento a los españoles. Hace apenas unos días, cuando comenzó el verano, bueno, ya no hace unos días, ya hace un mes, todas las previsiones eran muy optimistas. En el segundo trimestre se había creado mucho empleo y muchas personas habían salido de los ERTES. El buen ritmo de vacunación permitía pensar que la recuperación iba viento en popa. De hecho, algunos institutos económicos elevaron sus previsiones y hablaban de un crecimiento del PIB este año del 6,5%. Hasta hace unas semanas estábamos gastando bastante en restaurantes, en ocio, en entretenimiento, en alojamiento. El gasto realizado por los turistas nacionales llegó a alcanzar en el mes de junio los mismos niveles que se observaban en el mes de junio de 2019, o sea, como si no hubiera pandemia. Ahora ya, con la quinta ola, las cosas han cambiado. Todavía no sabemos cómo. El ministro Escrivá es optimista, tiene muchas ganas de dar buenas noticias, el ministro de la Seguridad Social, y dice que la quinta ola, decía el lunes, la quinta ola no ha afectado de momento la creación de empleo.
En términos estacionalizados, en el conjunto del mes de julio habrá unos 150.000 trabajadores más de lo que había en el mes de junio.
Bueno, esperemos que continúe la tendencia de creación de empleo. Pero ya digo que hay dos sombras en este momento sobre la recuperación: el consumo y el turismo. La recuperación de nuestra economía se basa sobre todo en el gasto que hacemos los consumidores. Puede ocurrir que con esta situación de la tarifa eléctrica, con estos precios de la energía, con esta situación de la quinta ola, pues que los consumidores españoles, pues digamos, oye, pues voy a gastar un poquito menos, y eso provocaría lío. O sea, eso haría que la recuperación no tuviese la fuerza que tenía hasta el mes de junio. No tiene por qué suceder porque, por ejemplo, en la tercera y en la cuarta ola no se redujo el gasto, El gasto seguía como antes de la pandemia, o sea que puede que no afecte necesariamente el gasto, y eso sería una buena noticia. Y luego está la segunda cuestión, que es la cuestión del turismo internacional. Lo que más nos puede perjudicar en el turismo internacional es que la imagen de España se vea deteriorada en esta quinta ola y que, bueno, la temporada sea peor de lo previsto y los próximos meses sean también peores de lo previsto. Lo previsto para esta temporada turística era que estuviese en la mitad de lo que estuvo en 2019, antes de la pandemia. La recuperación económica es lo que más nos preocupa. Vivimos momentos de incertidumbre y estamos viendo que es que en cuestión de 3-4 semanas esto cambia radicalmente. Hay incertidumbres que no se pueden evitar. Hombre, se puede ser más prudente para que haya menos virus circulando. Es decir, cuidar la salud es una manera de cuidar la economía. Con estas incertidumbres, lo que es necesario es, digamos, mejorar la personalidad de la economía española para estar menos a merced de esas incertidumbres. Y eso se hace aprovechando bien los fondos que nos van a empezar a llegar dentro de muy poquito. Es lo primero que quería contarte, no lo único. El Gobierno ha conseguido sacar adelante el decreto para hacer fijos a 300.000 interinos antes del 31 de diciembre de 2024. Ha sido una negociación in extremis. Hacienda y Función Pública, que es el mismo ministerio, ha logrado el apoyo de Esquerra y Compromís y las abstenciones de PNV y Más País. Marta Ruiz.
Un apoyo que llegaba tras la última oferta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los interinos que lleven más de 10 años en una plaza que nunca ha salido a concurso no tendrán que presentarse a la oposición y para el resto no serán eliminatorias y la experiencia tendrá un peso del 60%. Este era el momento en el que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunciaba el resultado de la votación.
Sí, 67 más 103 votos emitidos telemáticamente. No, 40 más 129 votos emitidos telemáticamente. Abstención, 8 votos emitidos telemáticamente. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley.
La norma se tramitará como proyecto de ley, por tanto, podrá ir incorporando nuevos cambios y beneficiará a 300.000 interinos, aunque los sindicatos elevan la cifra de interinos irregulares hasta los 800.000.
Faltan 3 días para que se cumplan 8 años del accidente del Albia en el que murieron 80 personas en Angrois. Un juzgado de Galicia ha abierto juicio oral contra el maquinista y el exdirector de seguridad de Adif, Patricia Iglesias.
Sí, queda por saber la fecha, pero el juzgado de instrucción número 3 de Santiago ha acordado la apertura de juicio oral contra el maquinista del Albia siniestrado en Angrois el 24 de julio de 2013 y para el que era el director de seguridad de circulación de Adif en el momento de puesta en funcionamiento de la línea. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el instructor ha dado por formuladas las acusaciones contra ambos por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y 145 de lesiones por imprudencia grave profesional y un delito de daños. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos 4 años de prisión. Además, demandan que el maquinista sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo que dure la condena. Para el otro acusado, requiere la inhabilitación durante el mismo periodo para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias. Los investigados o sus aseguradoras tendrán que depositar una fianza por cerca de 58 millones para hacer frente a posibles indemnizaciones.
Cuando lleguemos al 100% de los vacunados, seguiremos viendo contagiados entre las personas que tienen las dos pautas. En la tarde de COPE, el epidemiólogo Óscar Zurriaga ha explicado que con la vacuna lo que conseguiremos es que poco a poco deje de circular el virus, aunque ya advierte este especialista que el coronavirus ha venido para quedarse.
A ver, erradicar la enfermedad no la vamos a erradicar. No estamos hablando de la situación de la viruela que se consiguió erradicar. Esto requerirá seguramente otro tipo de vacunas con una eficacia diferente a la que estamos viendo ahora.
Mañana debuta la selección española de fútbol en los Juegos Olímpicos. Cristina Bejarano.
Y lo hará ante Egipto a las 9:30 de la mañana. Los de Luis de la Fuente afrontarán su primer partido de la fase de grupos, partido que podrá seguir como siempre en tiempo de juego. Además, otra noticia de los Juegos, se ha anunciado hoy que Brisbane será la ciudad que acoja los Juegos en 2032. Fuera de los Juegos, en fútbol nacional, hoy ha hablado el Cholo Simeone y ha hablado en concreto sobre Antoine Griezmann. Estas han sido sus palabras.
Mira, nosotros con Griezmann tenemos una muy buena relación. Mis hijas juegan con las hijas de él, han ido al colegio juntos y evidentemente tengo una linda relación con él, más allá de lo deportivo. Y cuando uno tiene un afecto para con una persona, más allá de todo lo que le dio al Atlético de Madrid cuando estuvo como futbolista, quiero que le vaya bien en el Barcelona. ¿Por qué? Porque es un jugador extraordinario. Pero bueno, si no viene Griezmann, vendrá otro futbolista.
Por su parte, el Real Madrid ha presentado como nuevo jugador a David Alaba. El austriaco hereda el dorsal de Sergio Ramos y en el mundo del motor el Gran Premio de Tailandia ha sido cancelado por la pandemia. La carrera iba a celebrarse del 15 al 17 de octubre y ya se está estudiando un evento de sustitución en otro circuito.
Seguimos en la tarde de COPE. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that. Los jóvenes son los protagonistas de esta quinta ola de la pandemia por COVID. Más de un tercio de ellos pasan la enfermedad sin manifestar síntomas, son asintomáticos, pero pueden contagiar. Y además, la ciencia no sabe cuáles son las secuelas que pueden dejar este tipo de contagio. Las imágenes que más preocupan son las de jóvenes haciendo botellón, sin distancia social. Bueno, ¿Se les puede pedir a los jóvenes mayor responsabilidad? ¿Se les debe de pedir mayor responsabilidad? ¿Cómo se podría conseguir? ¿Cómo se podría conseguir que los jóvenes tuvieran mayor percepción del riesgo, pudieran modificar sus comportamientos? Bueno, las comunidades autónomas están intentando, por ejemplo, establecer limitaciones en el ocio nocturno. Algunas han optado por el toque de queda en algunos municipios. No está siempre siendo autorizada esta medida. Pero, además de, digamos, medidas normativas, hay medidas de concienciación que se pueden desarrollar para facilitar que los jóvenes se comporten de otro modo. Javier Quintero es el responsable del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor en Madrid y seguramente nos va a ayudar a responder esta pregunta. Javier Quintero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Fernando.
Encantado de tenerle con nosotros. Voy a saludar también a Eulalia Alemani, que es directora técnica de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, porque quiero que también nos ayude a comprender cómo se puede motivar a los jóvenes para que sean más responsables. Eulalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor Quintero, ¿por qué estamos viendo el comportamiento que estamos viendo en algunos jóvenes, en bastantes jóvenes, no en todos, evidentemente?
Yo creo que hemos tenido una temporada muy larga, desde marzo del 2020 para acá han sido casi año y medio de restricciones y en la época donde teníamos que fijarnos también en los más jóvenes, pues quizás no los miramos o no se les dio prestó la atención suficiente y les dejamos ahí encerrados, ¿no? Hemos ido dándoles mensajes muy contradictorios. Por un lado, bueno, pues hablábamos, ¿no?, y edulcorábamos un poco la realidad. Luego nos hemos ido al polo opuesto a decir que esto es terrible, que poco más o menos que van a matar a sus abuelas. Es decir, que hemos manejado un tipo de mensaje muy complejo, ¿no? A los adolescentes les tenemos que dar la información que necesitan para hacerles responsables, y si no, al final, si tienen dos versiones, se van a quedar con la que más les guste, ¿no? Y además eso encaja también con su percepción del riesgo, como decías antes. Es decir, al final ellos se sienten invulnerables, pero frente al COVID, frente a coger un coche a más velocidad de vida o frente a conductas de riesgo de casi cualquier tipo, ¿no? Entonces, entendiendo a los adolescentes, creo que les hemos dejado solos, ya queremos que se comporten como responsables cuando no lo son. Un poco contradictorio.
Ya, o sea que, digamos, la irresponsabilidad de los adolescentes tendría causa en, digamos, una falta de rumbo de los adultos.
Yo creo que sí. Es decir, hubo un momento, si nos acordamos, que allá por el mes de marzo, abril, mayo, donde todas las franjas de edad, excepto los de 16, 18 años, en algún momento del día podía salir a pasear, ¿no? Es decir, los mayores primero, los pequeños después, y a los de 16, 18 les dejamos literalmente en el limbo de los justos, lo cual, evidentemente, les ha condicionado una situación complicada. Y como digo, ¿no?, con mensajes muy cambiantes, ¿no? Entonces, de repente coincide el verano con una sensación de falso fin de pandemia, nos podemos quitar las mascarillas en espacio abierto, venga chicos, vamos a disfrutar, abrimos el ocio un ratito, pues evidentemente es para un adolescente manejarse en el gris siempre es muy difícil, con lo cual evidentemente han pasado del negro al blanco, del blanco al negro. Busquemos el cambio de tonalidad que mejor nos encaje en el concepto, pero no hemos sido capaces de hacerles responsables de lo que estaba pasando. No, probablemente les interesaba lo justo, saber de la pandemia. Ya. Cuando estamos bombardeando constantemente a los adolescentes con la misma idea, al final generamos una especie de insensibilidad, es decir, bueno, ya déjame en paz, ya no me marees más con lo mismo, ¿no? Creo que no hemos tenido en cuenta que los adolescentes estaban ahí y ahora queremos que hagan cosas que no les hemos preparado para hacerlas.
Eulalia, hemos visto una explosión de botellones, al menos esa es la impresión que tenemos, no sé qué impresión tenéis en la FAD. Tenemos un problema con el ocio de la juventud en España, un ocio demasiado vinculado al alcohol.
A ver, yo creo que ellos han vuelto al ocio que hacían antes. Yo estoy de acuerdo con el doctor Quintero que de repente pues hemos abierto, nos podemos quitar las mascarillas, el ocio está permitido, abiertas las terrazas, son mensajes muy contradictorios y luego que están haciendo lo mismo que hacían hace dos años. No han cambiado sus hábitos de consumo. Lo único que ahora nos llama más la atención porque estamos todos como preocupados porque estamos en plena pandemia, ¿no? pero han vuelto a hacer lo mismo que hacían antes. Y sí, claro que es una preocupación. Primero, porque los menores no deberían consumir alcohol. Es un problema de salud pública muy claro y ese mensaje no lo estamos transmitiendo. Estamos más preocupados porque están haciendo una conducta que no nos parece correcta, más que cómo están perjudicando su salud. Y añadir también que claro, nos hemos vacunado, el 50% de la población española está vacunada en una franja de edad que somos los adultos y resulta que hemos dejado a una franja de edad que son los que están transmitiendo el virus. Entonces es todo como mensajes bastante contradictorios.
Ya. Doctor Quintero, se ha hablado mucho de los problemas especiales que tienen los adolescentes cuando les falta la socialización. Yo no sé si están ustedes viendo especialmente problemas en este campo, es decir, por el confinamiento, por las restricciones, y si lo que estamos viendo es solución a esa necesidad de socialización.
Bueno, en realidad la socialización, podemos buscar sucedáneos como las redes sociales, pero desde luego no cumplen desde luego la función que tiene el grupo, ¿no? Y a lo largo de nuestras vidas, pero nunca más importante que cuando somos jóvenes. Es decir, los amigos, ¿no?, en la adolescencia tienen un valor que a lo largo de la vida van a tener otros, pero nunca tanto como entonces. Y es cierto que, como decíamos antes, y creo que es importante, hace falta una planificación. Es decir, el problema que yo creo que llevamos con la pandemia desde el principio es que intentamos solucionar los problemas cuando han pasado. Nosotros llevamos viendo que los adolescentes es una población de riesgo. La primera vez que lo comentamos fue, lo publiqué en una revista, eso es lo científica, con lo cual es más complicado, pero desde septiembre y octubre del año pasado empezamos a hablar que había que poner el foco a los adolescentes. En diciembre empezamos a ver un pico exponencial de mayor necesidad de atención en salud mental por parte de adolescentes. Eso ha llevado a reajustes. En la Comunidad de Madrid se ha abierto una unidad de adolescentes nueva en el 12 de octubre. Es decir, hemos empezado a construir recursos, pero estamos siempre al final del proceso, ¿no?, resolviendo el problema y no intentando entender por qué de repente estamos teniendo ese tsunami, esa necesidad recurrente. Hay un daño emocional muy marcado que al final lo que buscan es que, en realidad, yo iría un paso más, estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, están buscando el mismo ocio que tenían en 2019, quieren volver a como estaban antes por volver a encontrarse como antes, ¿no? Entonces, creo que es importante la prevención. Estamos siempre intentando poner el problema al final. Hablamos mucho de vacunas, ahora empezamos a hablar de cuándo hay que vacunar a los adolescentes, pero hasta que de repente no nos ha explotado en la cara el problema de los adolescentes, a nadie se le ha ocurrido que era una población especialmente importante. Yo creo que si queremos que el año que viene los institutos funcionen, ya podemos empezar a vacunar a los niños de 12 años en adelante, porque si no vamos a tener los institutos muy, muy complicado de manejarlos. Hemos llevado una estrategia que a veces, desde el conocimiento como psiquiatra, con un poquito de prevención y epidemiología, pues a veces sorprende, ¿no?, que queremos buscar soluciones sin haber entendido los problemas.
Eulalia, vamos a ver, decías, han vuelto al botellón, que es lo que hacían siempre, porque es su modo de socializarse, y se hacen daño. ¿Cómo se puede fomentar otro tipo de ocio en el que no se hagan daño? Digo, porque el alcohol, si son menores de edad o si son jóvenes, hace daño. El alcohol hace daño a todo el mundo, ¿no? Pero a ellos especialmente. ¿Hemos perdido la batalla, quiero decir, por un tipo de ocio que no esté alcoholizado?
No, yo creo que la batalla no la hemos perdido, y menos desde nuestra posición de prevención. Pero sí que es cierto que es un tema de percepción social. O sea, España, como sociedad, tenemos una percepción del consumo de alcohol muy ligada a la fiesta, muy ligada a la socialización, pero no son los menores, ¿no?, sino que son los adultos también. No hay fiesta en donde no haya consumo de alcohol y hemos fallado en ese sentido en considerar el alcohol como una droga, y una droga que es la que tiene mayor peligrosidad en España, porque la prevalencia, es decir, el número de personas que la consumen es muy alta. Y tiene muchísimas repercusiones, pero no solamente ya por los adolescentes, sino la sociedad en general. Si ya nos fijamos en el adolescente que está en pleno desarrollo, que está cambiando su cerebro continuamente con una capacidad impresionante, el alcohol perjudica muchísimo más. Y no nos lo hemos tomado en serio como sociedad. Y creo que faltan campañas de sensibilización, creo que hay ahí una confusión entre que el alcohol vale, pero un poquito, pero sí, pero no, y no. Tenemos que ser muy claros, y entonces hay una permisividad muy clara y los chavales la pillan a la primera, porque es la manera en que ven en que el ocio se puede reproducir. Nos escandalizamos, especialmente no porque consuman mucho alcohol, sino sobre todo porque se juntan grandes cantidades de gente y nos molestan, ¿no? Se mira más desde el punto de vista de cómo ensucian, ¿no? O cómo no nos permiten descansar, en vez de pensar en que están consumiendo una sustancia que perjudica gravemente. Entonces yo creo que ahí yo no culpabilizaría ni mucho menos a los adolescentes, sino como sociedad mirarnos un poco al espejo y ver qué expectativas tenemos. En la FAD tenemos un servicio de orientación para jóvenes, que lo que hemos visto durante la pandemia es que ellos han vivido con muchísima ansiedad esta problemática. No olvidemos que son personas, ¿no?, y que viven las cosas con muchísima intensidad. Y lo que más han vivido es una ansiedad, miedo por contagiar a sus mayores, que no somos muy conscientes de esa vivencia, ¿no? Porque como son jóvenes parece que lo pueden superar todo, ¿no? Entonces, en el momento que hemos abierto un poquito, vuelven a su tendencia, ¿no?
Bueno, pues los dos invitados en este rato a la tarde señalan lo mismo, ¿no? Que, es decir, el comportamiento de los jóvenes se explica y hay que mirarlo desde el comportamiento de los adultos. Doctor Javier Quintero, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Fernando.
Eulalia Alemany, gracias por acompañarnos en la tarde de COPE.
Gracias, Fernando. Muchas gracias a todos.
Pero ya tenemos por aquí a Juan Solo. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Mira, como consumidor de cine, que eres igual que yo, supongo que a ti te gusta que el título de una película no defraude, que no engañe, que si te promete algo, luego te lo dé.
Claro.
Por ejemplo, Fuga de Alcatraz, con Clint Eastwood. Vamos, esta película no engaña, es un tío que se va a escapar de Alcatraz. Perfecto.
Sí, exacto.
King Kong contra Godzilla, eso te puede gustar o no, pero tampoco engaña. Son dos monstruos que van a darse de puñetazos, hasta en el cielo del paladar. Y además, en mitad de Tokio, de Nueva York, porque lo curioso es que los monstruos nunca quedan para pegarse en un descampado, no siempre donde haya rascacielos que se rompen mejor. Bueno, pues esto es lo mismo que pasa con el Instituto de Nova Historia de Cataluña. Que el nombre no defrauda. Nova historia, o sea, nueva historia. No nos gusta la que hay y ya nos inventamos otra más chula donde somos los protagonistas de todo. También tiene otra interpretación, Fernando, de nova historia, que será nova historia porque no va a ningún lado. Pero mira,
no marcha,
pero por lo menos están entretenidos, leen y no enredan mucho. Bueno, pues el Instituto de Nova Historia ha vuelto a sorprender al mundo, como se diría, al mundo mundial, con una de sus increíbles revelaciones. Atención, porque Beethoven era catalán.
No, no lo entiendo.
Claro, niño, no lo entiendes porque tú no has estudiado en el Instituto de Nova Historia. Lo voy a explicar resumido, aunque tampoco hay mucho más argumento, ¿eh? Una de las abuelas de Beethoven se llamaba María Josepa. Bueno, pues Josepa era muy parecido a otro apellido común en un pueblecito del litoral catalán en 1700. Y gracias a esta prueba irrefutable, que nadie más sustenta en el planeta Tierra, ellos dan por demostrado que Beethoven era catalán. Es más, según el Instituto de Nova Historia, Beethoven siempre tuvo a Cataluña muy presente en su obra. Comprobemos, escucha.
¿Qué tiene que ver esto? La novena.
Hombre, vamos a ver. ¿Tú no estás oyendo, Fernando, en la obra de Beethoven? Suena Ampurdán puro. ¿Tú estás oyéndolo? Sus raíces. Sí. Que, ¿te entran unas ganas de comer calzots cuando escuchas la Quinta Sinfonía? Bueno, pues los del Instituto de Nova Historia dicen que Beethoven mostró a lo largo de su obra una gran lealtad por la causa catalana y contra la dominación española. Será por el uso del si bemol, no se me escapa. Bueno, hay que decir a los oyentes que ahora estén ojipláticos que no es el único personaje que se apropian como catalán los del Instituto de Nova Historia. Vamos a repasar rapidito la nómina, porque no se dejan uno, es un auténtico Dream Team. Según ellos, son catalanes, atención, Cervantes, Santa Teresa de Jesús, Cristóbal Colón. Dice, sí, bueno, sí, pero el que puso el nombre al continente fue Américo Vespucio. Ah, pues lo hacemos catalán también y solucionado. Américo Vespucio, catalán. Seguimos. Velázquez, catalán. Marco Polo, hombre, catalán. Lope de Vega, catalán. Claro, yo les digo, es que os habéis apuntado todos los buenos. Os ha faltado George Washington y Batman.
Que no, bueno, madre mía, te digo yo a ti que sí.
¿No, Fernando?
Bueno, sí. Pues, todo llegará, ¿eh?
Bueno, sí, pero no, es que no han encontrado ni uno malo. Yo creo que para que no cante tanto, pues tendrían que decir un día, bueno, resulta que también era catalán Jack el Destripador. O Stalin. Pues mira, hemos descubierto que el padre de Mao Zedong tenía una churrería en Badalona. ¿Algo? Pues no sé, todo lo bueno. ¿Cuál será el próximo personaje que se apropiarán? ¿Se admiten apuestas? Yo voy a jugar muy fuerte. Toro sentado, catalán. Ya veremos.
Ya, todo llegará, Juan. Gracias.
Gracias.
Y aquí tenemos de nuevo a Paloma Serrano, que nos trae un interesante mensaje de la Mutua. Buenas tardes de nuevo, Paloma.
Buenas tardes, Fernando. Va a subir la temperatura un poquito más estos próximos días. Ya te lo digo para que te vayas preparando.
¿Más todavía?
Un poquito más, sí señor, más todavía. Entonces, fíjate, se supone que es un poquito también pesadilla el tener que ir a hacer una gestión, un par de gestiones a la calle, y aquello se alarga total, que pierdes toda la mañana. Bueno, por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Esta tarde estamos alentando, fomentando un debate razonado sobre la conveniencia o no de usar durante el verano, por parte de los chicos, de los hombres, la manga corta. Dice Nacho, que es el que recoge los mensajes de los oyentes, que todo está siendo muy equilibrado. Yo no veo más que una abrumadora mayoría en contra de la manga corta. Es una especie de, digamos, persecución de la manga corta. ¿Qué siguen diciendo los oyentes, Nacho?
Pues fíjate, Fernando, lo que nos dice este oyente. Él cree que, ante todo, elegancia.
Yo soy partidario, buenas tardes, de las camisas de manga larga clásicas, preciosas, con su corbata, su buen traje, sus zapatos limpísimos. Eso es lo más bonito y más elegante que hay. Actualmente no lo hago porque ya estoy jubilado y es más cómodo, hay que reconocer, la ropa convencional de manga corta y pantalón corto hasta incluso. Pero donde esté lo otro, que se quite todo.
Bueno, pues un hombre clásico, un hombre que le gusta ir elegante, ¿eh? Es decir, ya no es la manga corta, ya está va alicatado, ¿eh?
Alicata completamente.
Exacto.
Pero mira, esto es muy curioso lo que nos dice este oyente. Al final dice que todo va a ser cuestión de la moda del momento y del país en el que estés.
Buenas tardes, gente. Estoy de acuerdo con los expertos en la materia que sí, las camisas de manga corta son lo peor, aunque he de reconocer que las tengo. Las tengo, pero no las uso. Las uso cuando, por ejemplo, vas de viaje, tú te vas ahora a Vietnam, y allí es lo más normal del mundo, ir con una camisa de manga corta. Pero bueno, he de reconocer que de joven tenía incluso de flores. ¡Un saludo!
Bueno, esto es lo que yo comentaba antes, que es que lo de la normatividad, que ya parece que es normativo, lo de la manga corta, es una cosa... digamos, española o occidental, ¿no? Porque hay países occidentales donde se usa mucho la manga corta, ¿eh? O sea, ya digo, en Estados Unidos...
Anglosajón también, sí.
Anglosajón, sí. Antes nos hablaba un oyente del traje. Hay sitios donde, en Estados Unidos, el traje tradicionalmente va con manga corta.
Sí, hay un oyente que nos lo ha comentado. Todavía no te he traído ese audio, te lo traigo en la próxima. Pero hay un oyente ahora mismo que nos ha mandado un audio explicando que en España también, en Canarias... se ven muchas mangas cortas.
Hola, gente. Yo vivo en Canarias y aquí los caballeros, cuando van de sport, llevan mayoritariamente manga corta. Si tienen que llevar corbata como parte de su uniforme de trabajo, por ejemplo, empleados de banca, pilotos, empleados de grandes almacenes, llevan muchas veces camisa blanca de manga corta. Y en cualquier caso, una camisa de manga corta bonita puede quedar muy bien. Yo creo que la elegancia la lleva cada uno por dentro y no depende del largo de la manga.
Ala, a favor.
Bueno, ya tenemos a alguien que la ha defendido. Sí, sí. Mira, cuando nos ha contado esta oyente lo de Canarias, luego he pensado en Latinoamérica, la mítica guayabera, ¿eh? La mítica guayabera que hay. ¿Tú sabes lo que es una guayabera?
Pues no, le estaba poniendo caras ahora a Rosa. No.
Pero hombre, la guayabera es una prenda imprescindible, digamos.
En todo armario.
En todo armario tropical. O sea, en todo armario tropical. O en todo armario latinoamericano o iberoamericano. Es decir, es esa camisa blanca que lleva una especie. No son chorreras, son, digamos. Unos listones, se podría decir, en el pecho, que vas más vestido. Es decir, es digamos, lo que se. La guayabera se institucionaliza mucho para, digamos, ir elegante sin tener que usar americana, ¿no? Entonces, la guayabera es, para el caballero iberoamericano, es una forma muy elegante de presentarse, ¿no? Bueno, que nos cuenten los oyentes, si siguen mayoritariamente partidarios de la manga larga o hay alguien que se decanta por la manga corta. Recuérdanos el teléfono.
El número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo. Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que Mega 3 está garantizado para el contacto con los alimentos. Y que 4 rollos de Mega 3 siempre equivaldrán a 12 rollos tradicionales. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del suelo laminado Artens Extreme Zaragoza, el primer suelo del mercado que se puede instalar de forma continua, con garantía de por vida incluso en baños y cocinas, y lo tienes en oferta por 13,99 euros el metro cuadrado solo hasta el 26 de julio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Aldi tenemos mucho melón y esta semana está en oferta a solo 0,55 el kilo. Y es mucho melón cultivado aquí, en su punto. Y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho melón, poco precio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La corrección política domina el espacio público. La corrección política y la posverdad. A estos dos grandes asuntos, Darío Villanueva le acaba de dedicar un interesante ensayo. Un ensayo trabajado que provoca mucha reflexión. Darío Villanueva es ahora profesor emérito en la Universidad de Santiago de Compostela, ocupa el sillón D de la Real Academia, Real Academia de la que fue director. Darío Villanueva, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Nos honra mucho tenerle en este programa de radio para hablar de este interesante ensayo que ha publicado usted, que tanto nos ayuda a comprender el mundo en el que vivimos. Comienza usted diciendo que la lengua expresa todo lo bueno y lo malo que hay en la realidad y en la persona, pero que la lengua no crea ni lo bueno ni lo malo. ¿La lengua no tiene esa capacidad?
Sí, claro. En contra de lo que muchas veces se dice de modo alegre, de que la lengua crea las realidades, en efecto, las cosas son exactamente al revés. Es decir, que primero son las realidades y de las realidades, como epifenómenos, vienen las cosas. Yo recuerdo que en 100 años de soledad hay un momento en que se dice el mundo era tan nuevo que las cosas todavía no tenían nombre y había que señalarlas con el dedo, ¿no? Por eso el creer que los males del mundo los provoca el decir las cosas tal y como son, pues es un solemne error. Así arreglaríamos el mundo en una pasada, ¿no? Simplemente suprimiríamos las palabras y esas realidades desagradables o terribles pues desaparecerían, ¿no?
Primero son las cosas y después son las palabras.
Así es, así es.
¿Es el español un lenguaje machista, como dicen algunos?
No, en absoluto. Podemos decir que una persona es machista, pero no lo es el lenguaje. Lo que sí será machista es el uso que esa persona haga de las posibilidades expresivas que el lenguaje tiene, ¿no? Las lenguas recogen palabras para, como usted decía hace un momento, expresar lo bueno, pero expresar también lo malo. Y es el individuo el que, eligiendo las palabras de lo bueno o las palabras de lo malo, se expresa como machista o como una persona civilizada, ¿no?
Estamos asistiendo en el mundo a un movimiento que se llama el movimiento de cancelación. Se quiere, digamos, descalificar, eliminar referentes, digamos, de la cultura clásica. ¿Qué mecanismo lingüístico, qué mecanismo de lengua se utiliza para hacer esta cancelación?
Es una especie de neopuritanismo el que lleva a establecer unos códigos de comportamiento lingüístico, aunque también códigos de comportamiento gestual y de actuación personal, ¿no? Esto tiene un nombre que es censura, y la censura ha existido siempre. Lo que ocurre es que ahora hay algunas novedades al respecto, ¿no? La censura tradicional a la que estábamos acostumbrados, la ejercía el poder político, el poder ideológico, el poder religioso, ¿no? Pero ahora hay un sistema de censura que tiene un origen difuso, que viene de entidades que se autoproclaman censoras en el seno de la sociedad civil, ¿no? Y eso sí, pueden llegar a tener instrumentos coercitivos muy poderosos y muy dañinos, que es precisamente, por ejemplo, esa llamada cancelación. Hace algo más de un año en Estados Unidos se publicó un manifiesto con más de 100 importantes intelectuales y artistas en contra precisamente de esa muerte civil que la corrección política acaba aplicando a determinadas personas que, en fin, no se ajustan a los parámetros que, en fin, esos censores, esos neocensores, esos neopuritanos establecen, ¿no? Y el efecto es, pues, personas que han tenido una trayectoria digna, pero que una vez por haber dicho o haber hecho algo en contra de estas pautas, pues son expulsadas a las tinieblas exteriores, ¿no? Y pierden, pues, su reconocimiento público, a veces pierden la posibilidad de publicar, de actuar, de ser reconocidos como lo estaban siendo hasta entonces. Y hay casos terribles en ese sentido, dramáticos. Un profesor español, por cierto, de la Universidad de Princeton, por haber sido denunciado por un alumno suyo, por una expresión puramente coloquial que le dirigió, en fin, en privado, ¿no? Para decirle que no perdiera más el tiempo y que se dedicara de una vez por todas a estudiar. La expresión coloquial, que no tengo por qué repetir yo ahora, sí. Este muchacho la denunció como políticamente incorrecta desde el punto de vista sexual. La Universidad de Princeton expulsó a este profesor español, que acabó suicidándose a los pocos días, ¿no?
Estamos entonces viviendo una situación que llega a ser asfixiante, digamos, este neopuritanismo, esta censura difusa en el uso del lenguaje.
Sí, sí, sí que lo es. Lo estamos viendo con... Es que pueden llegar a proliferar como hongos las personas, los voluntarios o las agrupaciones que se erigen en árbitros y que están continuamente impugnando la manera de manifestarse y de expresarse de otros, ¿no? Claro, aquí evidentemente nosotros, tal y como nos expresamos, así nos definimos, ¿no? Ajá. Y volviendo otra vez al principio de nuestra conversación, efectivamente hay comportamientos correctos y hay comportamientos incorrectos, pero es el individuo el que decide por qué línea va y qué es lo que quiere ser y lo que quiere decir, pero el lenguaje no es el culpable de tal cosa. En fin, Aristóteles ya lo decía en su Tratado de Política, decía: las palabras sirven para lo justo y para lo injusto, sirven para lo conveniente y para lo que no es, ¿no? Pero ellas en sí no son culpables. Los que somos culpables somos las que las utilizamos, ¿no? Pero en fin, el clima de la presión de la que yo llamo en mi libro la censura posmoderna de la corrección política puede ser realmente muy alta y insoportable, ¿no?
¿Advierte usted del peligro de confundir entre sexo y género? ¿Qué es esta confusión y con qué consecuencias tiene?
Sí, claro, tiene la consecuencia, por ejemplo, de confundir la gramática con el machismo, ¿no? La teoría del género es una teoría según la cual el sexo masculino y femenino, que es algo biológico y en origen objetivo, no es determinante, sino que se trata fundamentalmente de unas creaciones culturales y sociales en torno a esa polaridad que ahora se ha ampliado a un montón de posibilidades más, no solo la masculina y la femenina. Siendo así, siendo el género, por lo tanto, una creación, una sofisticada elaboración que parte de esa polaridad entre masculino y femenino, la realidad primera de las cosas deja de ser la referencia determinante, ¿no? Y, en fin, desde el punto de vista de la lengua, ¿no? El género gramatical, sí, no es en modo alguno equiparable a esta otra teoría del género. Incluso la palabra ya ha llegado a desplazar al sexo, y se habla de los problemas de género y no de los problemas relacionados con el sexo masculino o femenino, ¿no? Pero, en fin, las lenguas por sí mismas no son machistas o lo contrario, ¿no? Sino que las lenguas tienen una estructura gramatical que nadie ha impuesto, sino que es el resultado del acuerdo secular de una comunidad que utiliza un código compartido para entenderse, ¿no? Y, en fin, eso parte en muchas lenguas, por ejemplo, en las lenguas romances, y especialmente también en la nuestra, parte, por ejemplo, de algunos hechos como el llamado el masculino genérico o el masculino inclusivo, ¿no? Y claro, desde una teoría de género en esa otra dimensión, casi digamos ideológica, pues eso se entiende como una imposición de los hombres contra las mujeres, y en consecuencia en una expresión machista.
Cuando decimos hombre en español, es un masculino genérico que incluye a las mujeres. Darío Villanueva, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE, y sobre todo gracias por haberse tomado la molestia de escribir este interesante, riguroso libro, y por esa denuncia de esa sofocante corrección política a la que estamos sometidos. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Reímos si tal vez valga la pena quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás.
Esta noche en la plaza del Obradoiro, con la Catedral de Santiago como fondo, como testigo, Luz Casal va a repasar sus grandes canciones con la Real Filarmonía de Galicia. Luz Casal, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Hola, muy buenas tardes, un saludo para todos.
Llevabas mucho tiempo, Luz, sin actuar, ¿no?
Pues sí, desde 5 días antes del confinamiento.
O sea que es ya un año y medio.
Hicimos dos o tres cosas muy puntuales de una determinada canción en actos en relación con la situación que estábamos viviendo, pero como concierto pues hacía todo ese tiempo.
¿Y tú cómo te ves? La verdad, para volver al directo.
Como has hecho la introducción, pues estar con la Real Filarmonía de Galicia es un lujo, un honor. Ha sido un trabajo hasta el momento muy placentero poder escuchar pues el repertorio, digamos, más o menos habitual, porque hay algunas canciones, sobre todo una de ellas, clásica popular gallega, pues escuchar las canciones, como decía, habituales de mi repertorio, pues con otra instrumentación, con otros solistas, aunque cuento con la banda también, pero bueno, 63 músicos dan para mucho.
Ya, y para tanto, sí, sí. Va a ser una noche especial entonces, ¿no, Luz?
Sin duda, sin duda. El espacio marca mucho, en fin, hay muchas cosas añadidas, ¿no?, en ese lugar. El hecho de estar en Santiago, tener, como decías, como testigo la catedral, tener memoria, ¿no?, sentimental de ese espacio. En fin, todo se ha unido, todo suma para que sea algo verdaderamente especial.
Se retransmite también por streaming.
Así es.
La pandemia ha cambiado tu manera de ponerte ante los espectadores, ante quien te escucha, Luz.
Bueno, verdaderamente es que el hecho de que el aforo fuera reducido, hay poco menos de 1.300 personas las que puedan asistir en vivo al concierto, me quedé con una espina grande, sobre todo en relación con la gente que es muy seguidora y que no pudieron acceder a las entradas. Entonces, de alguna manera es facilitarles esta ocasión especial para que puedan disfrutarlo, ¿no? Ponerlo, digamos, al servicio de la gente. Las vibraciones, ¿no?, como ocurre en el propio escenario, las vibraciones que tú sientes en directo no son las mismas cuando estás en el sofá de tu casa, ¿no?, o cuando estás en un parque escuchando o viendo un concierto. Pero bueno, de alguna manera suplen en un porcentaje grande pues el no poder asistir. Entonces, bueno, entre todos hemos llegado a la conclusión de que era una buena manera de compensar el que no hubiera más posibilidades de presencia, ¿no?, de que no hubiera más público.
Luz, tú sabes que mucha gente bueno, vive con tus canciones momentos especiales, ¿no? Porque lo que tú cuentas en algunas de tus canciones, para muchos de los que te escuchan, es una ayuda para reconocer las dificultades, para seguir en la lucha, para buscar una superación. Mucha gente se siente acompañado, Luz, por tus canciones.
Bueno, verdaderamente esa es la mayor de las gratificaciones, sin ninguna duda. O sea, que una canción determinada que yo cante, que yo haya escrito, que yo haya compuesto, sirva para acompañar, para ayudar, para estimular, para cantidad de cosas, es lo más gratificante de todo. Porque, por otro lado, para mí la necesidad de comunicarme con los demás pasa por la música, pasa por las canciones. Entonces, digamos que lo más puro, lo más valioso que yo pueda tener como persona está volcado en las canciones, tanto en las que elijo como en las que compongo. Entonces, que sirvan para algo es la mayor de las recompensas. Y nunca estoy, nunca dejo de sorprenderme de lo que puedan significar algunas canciones para alguna gente. Entonces eso te emociona y en mi caso además me estimula. O sea, sé que de la manera que hago las cosas llega a un número determinado de personas y bueno, eso hace también que, por otro lado, aparte de mi exigencia personal, me ayuden a avanzar, ¿no? O sea, que por muchas razones esa respuesta que tengo de la gente a través de mis canciones, pues es lo que, de alguna manera, dicho de forma muy rápida, me da vida.
Luz, yo tengo que confesarte que hay una canción, que no voy a decir cuál es, que cada vez que oigo en tu voz me sigue estremeciendo. Que vaya bien esta noche, Luz, que seguro que va a ir bien y que
sí,
sigamos
disfrutando.
Sí, crucemos
los dedos.
Seguro que irá bien y todos disfrutaremos.
He trabajado duro, me he esforzado, he ensayado lo máximo, pero bueno, nunca es suficiente, así que...
Irá bien la noche y la disfrutaremos. Gracias, Luz, por estar en la tarde.
Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos.
Gracias. Pues seguimos con el debate de estilismo aquí en la tarde de COPE, preguntándonos si es conveniente que los chicos, los hombres, dice Darío Villanueva, que hombres, en español, es hombres y mujeres, y también solo hombres. Es decir, hay masculino genérico y otro que no es genérico. Bueno, pues en este caso no estamos utilizando el masculino genérico. Cuando decimos hombres, decimos sexo masculino o género masculino, que dirían otros. Si es conveniente que los hombres utilicen o no en verano la camisa corta. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Cómo va la cosa, Nacho? ¿Cómo van los mensajes? ¿Cómo hierve el teléfono, el número de WhatsApp?
Hierve, hierve. Y además hierve y están empezando a pronunciarse los que están a favor de las camisas de manga corta. Mira, nos ha mandado un audio Antonio. Te doy un poco de contexto. Está en Huesca y tiene, dice, 35 grados.
Buenas tardes, gente. A ver, sobre el debate de manga larga o manga corta. Yo ahora mismo voy en una camioneta sin aire acondicionado y voy con camisa de manga corta. Y me sobra la manga y la camisa. Por Dios, manga larga en verano, pero ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué nos pondremos en invierno? ¿Unos leotardos en los brazos? ¡Saludos!
Le sobra la camisa y, ¿qué ha dicho? La camisa y la manga.
Y la manga le sobra.
Le sobra todo, sin aire acondicionado. Y es que además en Huesca, por encima de los 30 ya es inusual. O sea, en Huesca, vamos, tanto calor es raro.
No están acostumbrados, entonces,
no
al final.
No están acostumbrados. Bueno, ya tenemos al menos dos partidarios o tres, no sé cuántos van de la manga corta.
Pues mira, tengo un tercero, que ya se empieza a engrosar la lista de los sillas, Fernando.
Buenas tardes, gente, Miguel Ángel. Pues yo sí uso la camisa de manga corta. La verdad que me gusta, es muy cómoda para verano y entre tiempo también. Y para trabajar también las llevo, claro. También están muy bien. No sé, no son tan... son más cómodas, porque la camiseta sí, pero la camiseta se llega a pegar. La camisa, si es fina, está bastante bien. Y bueno, oye, a mí me gustan.
Están saliendo debajo las piedras los partidarios de la manga corta, de camisa de manga corta.
Es que la cosa no podía quedar así, no podía haber,
claro,
tantos en contra.
Teléfono para que manden sus notas de voz.
El WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El Benjamín de los López recogió su cuarto. La familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en meliá.com y haz tu reserva.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos.
Como en todas las conservas de la marca Albo, que puedes combinar como quieras, te descontamos el 50% en la unidad de menor importe.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge. un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.